Buenos días. Pues bueno, hoy para los que no conocen a Pedro Luis y a su esposa Silvia, están de visita aquí con nosotros. Ellos vienen de San Luis, ellos están en la iglesia de San Luis. Y pues bueno, estamos contentos de que estén aquí. También están sus dos hijas y él nos va a dar la enseñanza de hoy. Quien quiera conocer más a Pedro y a su familia, al final puede acercarse con él y bombardearlo de preguntas. Adelante, Pedro.
Buenos días. Bueno, pues, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ya habíamos estado por aquí hace tiempo. Veo caras conocidas. Muchos, a lo mejor también piensan igual de nosotros. Pues esta mañana vamos a ver un pasaje ya conocido en Marcos, Marcos 10. Marcos 10, del versículo 17 en adelante. Pero vamos a orar, a pedir dirección a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por, primero por tu Hijo Jesucristo, por la obra que hizo en la cruz. Y te damos gracias porque estamos unidos aquí como hermanos en Cristo, como congregación, y que sabemos que todo esto depende de ti, que tú haces posible. Gracias, Padre, porque a los que estamos aquí al frente solamente somos un instrumento de lo que tú quieres transmitir. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra. En nombre de Cristo oramos. Amén. Pues la verdad, el estar aquí en Irapuato, venimos a un evento que muchos...
Estoy bien atrás.
¿Sí? ¿No? ¿Ahí me escuchan? Okay. Venimos a un evento y como hermanos pues nos gozamos. Se casó Jonathan Steve, integrante ya de la congregación, se casó con Liz de la otra iglesia aquí de Irapuato. Y como hermanos en Cristo, pues nos gozamos también en este tipo de eventos, pero también nos entristece todo lo que acontece de malas noticias de los cinco jóvenes. Y la verdad, pues como dijo Alejandro, no, esto no trascendió nada más aquí en esta iglesia. Nosotros también como iglesia lo resentimos mucho. Y pues sí, hay mucha enseñanza en este evento. El hecho es que todos vamos a morir algún día. La muerte pues es inevitable. Y a veces nos duele pensar que muchas personas simplemente evitan este tema o evitan no pensar en esta etapa. Y vemos también que, por otro lado, la ciencia sigue evolucionando, sigue investigando, se sigue preparando. Y por mucho que han intentado, por ahí leí un reportaje que decía que estaban logrando reducir la tasa de mortalidad, estudiando las causas de las enfermedades que más aquejan al ser humano, como pues puede ser el cáncer, la diabetes, el SIDA, el coronavirus, etcétera. Pero la realidad es que la tasa de mortalidad es del 100%. Algún día todos vamos a morir. Todo el que nace en este mundo morirá. No sabemos cuándo llegará nuestro momento, ni las circunstancias, ni el promedio de vida, ni en qué fecha específica puede acontecer esto. El filósofo matemático Blaise Pascal, él decía en alguno de sus pensamientos, lo voy a leer, dice: imaginémonos a unos cuantos hombres encadenados y todos ellos condenados a muerte, varios de los cuales son degollados cada día a la vista de los demás, que ven su propia condición en la de sus semejantes y mirándose unos a otros con dolor y sin esperanza alguna, aguardan su turno. Pues esta es la imagen de la condición humana. Así es la condición humana. Nacimos y vamos a morir. Cada segundo, lo decía también Alejandro, cada segundo mueren miles de personas, y cada una de esas muertes pues es un aviso a lo que nos espera cada uno de nosotros. Y vemos que muchos pretenden vivir como si lo que pasara en esta vida ahí se quedara. Yo estuve tratando de investigar, bueno, cuál es el propósito de la vida, pero no la vida, de la vida sin Cristo. Y yo veía que el hombre se preocupa más por dejar huella en este mundo, por trascender y que algún día se acuerden de él. Y por ahí vemos en los parques y vemos en muchos monumentos nombres de hombres ilustres que trascendieron en este mundo, pero no sabemos qué pasó con ellos, no teníamos la seguridad, pero pues esto se queda aquí. Pero pues también hay otros que dicen, bueno, está preocupado el hombre, ¿qué hay después de la muerte? ¿No? Cada día se preocupan más, entonces esto hace que muchos de los hombres, la mayoría de los hombres, sean religiosos incurables, incluso hasta los ateos. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro interior que nos dice que la muerte no es el punto final de nuestra existencia, que hay algo más. Y ese algo más nos obliga a que debemos buscar qué hacer bien o qué hacer para recibir ese premio después de la muerte o qué va a pasar. Y pues la verdad, el hombre no está seguro de lo que va a pasar hasta que no conoce a Cristo, hasta que no empieza uno a estudiar. ¿Y cómo estamos seguros que estamos haciendo bien lo que debemos de hacer antes de partir de este viaje sin retorno? Pues esta fue la inquietud del joven rico. Y voy a dar lectura al capítulo 17. Dice, cuando salía para seguir su camino, está hablando de Jesucristo, vino uno corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10, del 17 al 21. Bueno, entonces decía el versículo 17 que Jesús había estado, da a entender que había estado en la región de Perea, cerca de Judea, y se dirigía a Jerusalén. Este era el último viaje de nuestro Señor Jesucristo, pues antes de su muerte. Y eso lo podemos constatar ahí adelante en el versículo 32, que iba a Jerusalén. Sabemos también que unos meses más él sería juzgado y condenado a muerte. Y cuando de repente estamos en este pasaje, pues dice que viene alguien corriendo y se arrodilla frente a él. Y la historia paralela en Lucas nos dice que este hombre lo pone como prominente. Y este término, investigando un poquito, se empleaba para nombrar aquello que resalta, aquello que sobresale o que prevalece, ya sea de una manera física o de una manera simbólica. En la Reina Valera habla que este hombre era principal. Y principal, pues eran los maestros o rabinos que formaban diversas escuelas interpretativas de las Escrituras. Entonces, pues este personaje, así como los está describiendo Marcos, era un personaje importante en el pueblo de Israel. Quizás por lo de, como dice la Reina Valera, que era principal, pudiera ser miembro del Sanedrín, pues que era la institución más emblemática y prestigiosa de Israel. Así que este individuo, pues como podemos ver, pues tenía bastante éxito en la vida. Era joven, era rico y era una persona que tenía, a pesar de todo eso, pues una gran inquietud en su corazón. Tanto así que dice que vino corriendo, y el término vino corriendo a Jesús se describe porque en esa época las personas importantes no corrían. Era algo que no iba de acuerdo con el prestigio de la ética social en ese tiempo, ¿no? Era como ahorita, si nos decimos que los importantes no miran hacia abajo, pues era algo parecido. Pero pues este joven estaba tan inquieto que rompió esa regla, o sea, la verdad, llega y se arrodilla y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, es como si interpretáramos que llegara y dijera, maestro, ¿cómo puedo estar seguro que yo estoy haciendo todas las cosas que debo hacer para, bien para ir al cielo. Entonces lo vemos que este joven, pues lo tenía todo, pero sí había una duda en su corazón que no lo dejaba vivir en paz. ¿Y era una pequeña duda o era una grande duda? Es como si de repente te encontraras en medio del desierto, después de días sin beber agua, deshidratado, y te arrastraras en la arena, en una duna, y a lo lejos vieras dos manantiales, y te acercaras poco a poco, y acercándote al manantial había uno a la derecha y uno a la izquierda y uno a la derecha, y ambos con un letrero, y te vas acercando y dices, pues ya la hice, ya voy a llegar. Pero en uno dice, cuidado, agua envenenada, y el otro letrero que dice junto dice, agua potable. Pero en medio de esos dos letreros dice, ¿o será al revés? Entonces, ¿qué harías? ¿Te animarías? O entonces, así nos da a entender que estaba este, tenía una pequeña duda o una grande duda, ¿no? Entonces, pues es como si dijera, Señor, yo estoy haciendo todo lo que yo creo que debo de hacer, pero no estoy seguro si me falta algo más. Y yo confío en que tú me vas a decir, dime qué crees tú que me falta para yo tener vida eterna. Y el versículo 18 dice allí que Jesús le dijo, primero, ¿por qué me llamas bueno? Jesús, antes de dar una respuesta, le contesta con una pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Seguido de la afirmación de que nadie es bueno sino solo Dios, sino solo uno Dios. Entonces, este pasaje a veces nos enseña algo incidentalmente, no accidentalmente, incidentalmente. El método evangelístico de Jesús era muy diferente al que muchos evangélicos tienen el día de hoy. Si este joven hubiera ido delante de uno de los evangélicos, de muchos que de algunos que yo conozco, y les expusiera la pregunta y les dijera, dime qué debo de hacer para heredar la vida eterna, rápidamente le hubieran dicho, ven, acércate conmigo y hagamos la oración del pecador. O tal vez, ven, vamos acá y recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. Para mí son frases muy abstractas, ¿no? Porque pues yo no sabría cómo hacer eso. Pero tampoco quiero dar a entender que no funciona. Yo confío en el poder de Dios, que es capaz de transformar a una persona en un segundo, ¿no? Pero yo veo muchos procesos que hemos pasado. Y en alguna ocasión yo pasé por esto. Cuando el Señor me buscó, porque yo pensaba que yo estaba buscando al Señor, y después de mucho tiempo entendí que Él me buscó primero. Y yo decía, yo estoy buscando al Señor porque yo tenía una crisis de enfermedad, pero realmente el Señor ya me estaba buscando, ya había preparado, como lo acaban de decir. Él tenía todo preparado para que ese día yo empezara a buscarle, no para convertirme, ¿no? Pasé con una persona en el servicio de una iglesia carismática, donde me dijeron, ¿sabes qué? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Pues yo, ¿no? Hicimos una oración. Y alguien dijo, tenemos un nuevo integrante, un nuevo creyente que ha nacido de nuevo. Pues no sucedió nada fuera de lo normal, simplemente pensé que yo estaba haciendo las cosas bien. Pensé que esa era la manera que Dios me estaba buscando o que yo lo había encontrado. ¿Qué sentí? Pues la verdad, fue una emoción diferente, pero fue momentánea. Fue algo que no trascendió, porque después de eso, pues para mí todo siguió igual. Tuvo que pasar un tiempo, mucho tiempo, que empecé a interesarme en la palabra, y en ese lapso, en algún momento que no recuerdo, asimilé que era pecador y que necesitaba de Cristo, que realmente no estaba haciendo las cosas bien. Si ustedes me preguntan la fecha, no la recuerdo, pero para mí eso es irrelevante por la convicción que yo tengo que un día Cristo entró en mi corazón sin saber cómo ni cuándo, asimilé que yo era de lo peor y que yo necesitaba un salvador. Entonces, ¿quieres ser salvo? Entonces, pídele a Cristo que entre en tu corazón. Y si bien esta declaración no es antibíblica, pues a mí no me queda claramente, bíblicamente no me queda. Estuve viendo en el Nuevo Testamento, no aparece ni ninguno de los apóstoles, aparece que la utilizó. Sin embargo, pues podemos ver ahí en Efesios 3:17 que dice: Pablo oró para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, pero realmente le estaba hablando a los ya convertidos, a los ya creyentes. Entonces, pues la salvación simplemente no viene porque invitas a Jesús a entrar en tu corazón. Si es el mensaje completo, pues deja aparte algunas cosas importantes como el arrepentimiento y la fe. Si eso hubiera sido, en el pasaje Cristo le hubiera respondido: ¿qué te falta? Pues cree en mí. Que a mí muchas veces me dijeron: esto es bien fácil, tú nada más cree en Cristo y ya. Y yo me quedaba, ¿y cómo? Después ya en la iglesia donde estamos ahorita, me decía alguien: es que esto es bien fácil, cree en Cristo, solamente cree en Cristo ya. Y yo me quedaba, bueno, venía yo de una oración que me hicieron y no me sentí bien, y decía yo: ¿cómo? ¿Cómo creo en Cristo? ¿Qué hago para creer en este momento? Pues fue cuando tuve que empezar a estudiar, empezar a reflexionar y empezar a encontrar el camino. Entonces, pues simplemente le hubiera dado esa respuesta. Y aquí lo que nos da a entender es que realmente el joven no tenía un concepto, tan equivocado acerca de sí mismo. No estaba preparado para recibir esa respuesta como a mí me pasó. Todavía no estaba preparado el joven rico. Y nadie es bueno sino solo uno Dios. Pero a veces es el concepto que tenemos o que tiene mucha gente de sí mismo. El concepto es que son personas buenas que a veces hacen cosas malas. Pero si vamos al concepto bíblico, es todo lo contrario, ¿sí? El contexto bíblico nos dice que somos personas malas que por la gracia común de Dios a veces hacemos cosas buenas. Y entonces esto, lo que a veces los versículos de la Biblia que la gente que no ha aceptado a Cristo es muy difícil que puedan entender, ¿no? Si vemos Juan 11:25, dice: yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera decía: ¿por qué la resurrección y luego la vida? ¿Por qué no primero la vida, luego la muerte y luego la resurrección? Y también dice ahí: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cómo? Si muero, ¿cómo voy a vivir? Entonces son conceptos bíblicos que están ahí y que para ahorita para nosotros son muy claros, pero para un inconverso a veces cometemos el error de darle esos versículos sin entrar en un contexto de lo que debemos transmitir. Y sí, sí hay personas buenas. Ayer comentábamos con Alejandro un disparate, vamos a llamarles. O sea, sí hay personas relativamente buenas. Y son relativamente buenas en comparación con otros seres humanos que son peores, ¿no? Entonces, pero buenos no hay, solamente Dios. Entonces, pues, el joven se había dirigido a Jesús llamándole maestro bueno. Y tal vez esperaba que Jesús se sintiera honrado por la manera que le trataba. Pero el hecho es que no fue así. ¿Y por qué? No fundamentalmente porque Jesús no fuera bueno o que no fuera maestro, sino porque el joven no estaba entendiendo lo que estaba diciendo realmente. Y era evidente que tenía un concepto elevado de Jesús, como mucha gente lo tiene, y como yo lo tuve en algún tiempo, porque cuando decían: pues cree en Jesús, y yo decía: pues sí creo, ¿verdad? Pero no entendía qué era el creer. Entonces, si nos comparamos con el estándar de la santidad de Dios y nos comparamos, pues no somos buenos. Si nos comparamos con el carácter de Dios, nos damos cuenta que nadie es bueno. No hay nadie que cumpla con esta medida, aunque algunos crean que sí, como el caso de este joven rico. Y dice el 19: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces es como, ¿quieres saber realmente lo que tú tienes que hacer para tener vida eterna? Pues Jesús le dice, ¿no? Y si los enumeramos, dice ahí, muchas gracias. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. No son los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ¿qué está enseñando Jesús con este párrafo? Que la salvación es por obras, que tenemos que cumplir los mandamientos para tener salvación. Pues por supuesto que no. Lo que él quiere hacerle ver a este joven es que es imposible salvarse a través de la obediencia. Y la Biblia habla que los propósitos, dice que uno de los propósitos por los cuales Dios reveló su ley es para que nosotros podamos evaluarnos objetivamente y ver lo lejos que estamos de poder cumplir con esa medida, cumplir con la obediencia de los mandamientos. Entonces, imaginémonos que el mandamiento más importante de la ley dice: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pues eso nadie lo hace ni por un segundo. Y otro que es semejante dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces en realidad cumplimos la ley. Yo reflexiono y digo, pues yo intento amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Y digo, lo que decían antes, Salvador ahorita, Chava, pues la mente te desvía y en un momento ya rompiste ahí el no pecar. Entonces, pues, ¿para qué es la ley? Pues en Romanos 3:20 dice que pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si no tuviéramos la ley, no sabríamos cuál era el pecado. El problema es que este joven no entendía todo lo que alcanzaba la ley, y por eso Jesús en el versículo 20 le dice a Jesús: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como diciendo, bueno, pues si esta es la medida, tengo los papeles en regla. Es como cuando vas a sacar la visa, dices, ¿qué me falta? Sí. Carta de ingresos, solvencia económica, escrituras, ¿qué más me falta? ¿No? Entonces, pues no, esto no es así. Por eso dice el versículo 21, Jesús mirándolo, dice, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús le dice: una cosa te hace falta. Esa fue la reacción de Jesús. No fue una reacción de enojo. Le hubiera dicho en ese momento, pues qué mentiroso y qué soberbio eres. O sea, no has cumplido con la ley, ¿no? No te das cuenta que no existe nadie en este mundo que pueda cumplir la medida de la ley de Dios, como comúnmente nosotros a veces nos expresamos con ciertas personas, ¿no? Entonces, él dice que lo amó. Marcos es el único que pone aquí esa definición, que lo amó. El Señor Jesucristo, ¿qué sintió? Sintió una profunda compasión con este joven que estaba perdido en su moralidad. O sea, tuvo compasión de él. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces nadie puede salvarse cumpliendo la ley. Y la ley, pues entonces es un reflejo del carácter de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos violando la ley y por eso estamos ofendiendo a Dios. Cada pecado que nosotros cometemos es un atentado contra el carácter de Dios. Por eso Santiago en 2:10 dice: porque cualquiera que guardara toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Esto es justamente lo que Jesús quería hacerle saber a este joven. Por eso dice: porque lo amó. No fue con una actitud de cinismo, de maltrato. Y eso es lo que debemos nosotros enfatizar cuando estamos con alguien que no es creyente o alguien que empieza a interesarse por las cosas de Dios. Debemos de tener compasión con ellos, porque alguna vez nosotros estuvimos así y recordemos que Dios tuvo compasión con nosotros. Dios tuvo compasión con nosotros porque nosotros somos malos por naturaleza. Y el punto aquí le dice que le faltaba una cosa, y dijo: vende y da a cuanto, y vende cuanto tienes y da a los pobres, y ven y sígueme. ¿Son tres cosas o es una? ¿Qué le faltaba a este joven? Pues realmente le faltaba una sola cosa, le faltaba seguir a Cristo. Y el seguir a Cristo es una frase que usamos nosotros, y que el hecho de lo que han compartido los varones y lo que se ha visto aquí no es una casualidad que se tocaran esos temas. El seguir a Cristo implica muchas cosas, implica mucho sacrificio. Y la gente que piensa que seguir a Cristo ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay, está realmente equivocada. El seguir a Cristo no quiere decir que todo va a ser color de rosa. Todo eso va a ser color de rosa, pero cuando estemos en presencia de Dios, ¿no? Mientras estemos en este mundo, seguiremos sufriendo, seguiremos sintiendo dolor por los que se van, seguiremos sintiendo alegría por los que nacen. Seguimos en lo mismo, pero no es algo por arte de magia. Mientras dependamos nosotros de otras cosas para la felicidad y para encontrar satisfacción, y mientras no haya otras cosas aparte de Cristo con las que estén descansando nuestras emociones y nuestros intereses, nuestra identidad, es imposible de creer. Entonces no hemos crecido. Lo que Jesús le estaba diciendo a este joven es más o menos así: imagínate tu vida sin dinero, imagínate la vida sin tus bienes, sin tus casas, sin tus riquezas, y que solo me tuvieras a mí, ¿estarías satisfecho? Y yo me pongo a pensar, dependemos de Dios, pero luego nos jala lo del mundo, ¿no? Y se nos viene a la mente cuando yo digo, imagínate sin tu casa, sin tu auto, sin tu internet, sin tu televisión, sin tus comodidades, y dependiera solamente de Cristo, ¿te sentirías satisfecho? Si estás en Cristo, sí te sientes satisfecho, pero siempre hay algo que te está jalando. Yo me acuerdo en un mensaje que dio Kay en el campamento, el dragón que tenemos adentro ahí está dormido, y a veces con estas cuestiones o con algún enojo, decía Kay, entonces surge el dragón otra vez a querer dominar. Entonces, ¿qué significa que todos los cristianos debemos ser pobres? Pues no, ¿verdad? En la Biblia hubo personajes muy ricos y muy misericordiosos. Podemos hablar, hoy te hablaban de Job, pues también tenemos a Abraham, eran muy ricos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a la hora de la prueba ellos demostraron que Dios era su todo. Si recordamos cuando Dios le dijo a Abraham, vete al monte Moriah, llévate a tu hijo Isaac, a ese adolescente que tanto esperaste por 25 años, y ofrécemelo en sacrificio, Abraham no dudó ni tantito de obedecer lo que Dios le dijo. Lo iba a degollar, claro, Dios no lo permitió, pero Abraham estaba demostrando que su hijo Isaac, que tanto anheló, no era su ídolo. Realmente era más importante Dios, que todo para él era Dios y no tanto su hijo. Entonces, sí hay que reflexionar un poquito acerca de nuestra vida y cómo tomamos esas cosas. Y dice el versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, el joven rico, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y vemos qué contraste. Ese que vino corriendo, arrodillándose, rompiendo todas las reglas de la sociedad, ¿cómo se fue? Se fue angustiado, se fue afligido. Y angustiado es una palabra que se define de muchas cosas, y que Dios, Jesucristo, lo vivió. si recordamos cuando en Mateo 26:37, que estaba con Pedro y con y los dos hijos de Zebedeo, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nuestro Señor Jesucristo también se angustió. Jesucristo, lo mismo que nosotros sentimos, Él lo vivió. Y pues el problema no radica en tener muchos bienes, el problema es que si los bienes lo tenían a Él, estaba atrapado y esclavizado de sus bienes. Y la pregunta de esta mañana, ¿qué tan atrapado estás con tus bienes, con tus comodidades, con tu vida? ¿Qué te hace falta a ti? Si nosotros confiamos en lo que hacemos más que en Jesucristo, confiamos en lo que tenemos más que Jesús, entonces exactamente estamos igual que este joven rico. Conocer a Cristo por su obra redentora, pues es reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y que Él es el único medio de salvación. Él es el que nos da la vida eterna a través de seguir a Cristo. Y nos damos cuenta que no son nuestros actos de justicia los que Dios toma en cuenta para justificarnos, es decir, para declararnos juntos ante su tribunal. No es por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, no es por nuestro esfuerzo que somos afectados por Dios la salvación, es por los méritos de Él, es por su obra, es por su amor. Entonces, muchas veces, como el joven rico, recurrimos a esa frase: pues yo soy bueno, yo cumplo con todo. Entonces queremos que la gente nos reconozca en ese sentido, pero a los ojos de Dios nosotros no somos buenos y necesitamos mucho. ¿Qué necesitamos para tener vida eterna? Ahora sí, pasar ese proceso, pedirle a Dios que abra tu corazón, que lo ablande para que puedas recibir a Cristo y que puedas valorar todo lo que Dios hizo por amor, aunque tú no lo merecías, porque somos de lo peor nosotros, pero con Cristo Él nos justifica. Padre, te damos gracias, Señor, por esta historia. Gracias por las circunstancias que tú un día nos hiciste venir a ti. Gracias por las circunstancias por las que mucha gente ha creído y sigue creyendo. Y Señor, sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos alegría. Todavía estamos en un mundo donde la corriente nos puede jalar, pero estamos aquí todos los domingos estudiando tu palabra, declarándote, adorándote y diciéndote que aquí seguimos, Señor, ayúdanos. Sabemos que tú nunca nos vas a soltar de la mano. Sin embargo, Señor, pues el pecado está en la puerta. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable a ti, que es lo mínimo que podemos hacer por todo tu amor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.